Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más estamos acá, como todos los miércoles, para el estudio del curso de milagros, para el estudio del texto de una manera, de un punto de vista práctico. Me gustaría que me confirmaran cómo está saliendo el audio, si se está escuchando, ¿sí? Si me pueden confirmar, por favor, si se escucha correctamente. Vamos a retomar entonces donde dejamos la semana pasada. ¿Se escucha claro? Bueno, muy bien. Bueno, un abrazo bien grande. Un gusto nuevamente estar por acá. Y vamos a darle. ¿Ah? Muy bien. Vamos a retomar desde su capítulo número 2, la invitación a curar, de la página 218, por favor. ¿Tá? Capítulo 11, la invitación a curar. Vamos a retomar ahí. Habíamos dejado en el párrafo 5, pero lo vamos a retomar desde arriba para que tenga... Vamos a una repasada rápida para concatenar las ideas ahí, ¿va? Bueno, dice lo siguiente. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Vamos a ver esta frase que es importante. Si la enfermedad es separación, o sea, el pelearme contra lo que está sucediendo, el querer cambiarlo, el decir que no me gusta, el decir que debería ser diferente, esa es la enfermedad, esa es la separación, eso me separa. O sea, esa es la enfermedad es el rechazo de lo que simplemente está pasando, de lo que simplemente está ocurriendo, o tan sutil... Tan sutil, fijémonos esto que es importante. La enfermedad es tan sutil, ¿tá? Sutil como, ¿tá? El querer algo, desear algo, que hoy no tengo, que hoy no está. Querer algo, desear algo, anhelar algo diferente a lo que hoy vivo o tengo. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. ¿Está? Tan sutil como el querer algo o desear algo que no tengo en este momento. Entonces, si la enfermedad es separación, la decisión de curar, la decisión, cuando realmente tomo esa decisión y digo, realmente lo que deseo es unirme, lo que deseo es sanar, ¿sí? La decisión de curar y ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quiero. Fíjate. La decisión, esa, más que decisión como lo conocemos usualmente, es esa disposición a unirme. ¿Tá? La curación empieza como ese acto, ¿vale? Como ese acto de disposición, de estar dispuesto. Ahí empieza la curación. Con el acto de estar dispuesto a. Estar dispuesto a. ¿Vale? Estar dispuesto a. A comprender detalles nuevos de esas situaciones viejas. Ese es el perdón, ¿vale? Entonces, todo ataque te aleja de esto. Ataque, vamos a ir desmenuzando estos términos porque es muy jugoso todo esto. Ataque es igual a, ¿sí?, querer algo diferente a lo que tengo. Ahí está de vuelta, está repitiendo conceptos de una manera distinta. Ataque es querer algo distinto a lo que tengo, querer algo distinto a lo que tengo, ataque. Entonces, todo ataque te aleja de esto, todo anhelo de algo, esto no me gusta, esto debería ser diferente, esto tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, todo ataque te aleja de esto. Y todo pensamiento curativo, de vuelta, vuelve a lo mismo, te das cuenta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Viene para algo? ¿Algo tiene para enseñarme? ¿Tá? Todo pensamiento curativo te acerca. ¿Sí? ¿Se entiende esto? es muy jugoso, ¿sí? Lo podemos ver, vemos como en dos líneas el curso repite conceptos que son muy, 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 o sea, repite el mismo concepto, ¿vale? Pero de una manera distinta, de forma tal que el concepto vaya entrando, ese es el juego todo el tiempo del curso, ¿no? De forma tal que el concepto vaya entrando sin que te des cuenta que lo estás repitiendo porque lo cambia de forma pero no cambia de fondo. Sí, sí se puede ver esto y de esta manera está redactado todo el curso, ¿no? Bien, seguimos. Si hay preguntas, por supuesto, por acá, ¿tá? Las escribimos y las vamos viendo. Todo ataque te aleja de esto, ya lo dijimos, y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Esto es importante. Unir, no porque el otro no lo sea, es una forma de decir, pero podemos sacar un poco más de jugo acá, ¿no? Unir, tener y ser. Es unir tu voluntad a la suya. Fíjate esto que es importante. Unir tu voluntad a la suya. Esto tiene que ser práctico para que pueda usarse, si no, no nos sirve. Unir su voluntad a la tuya. Unir mi voluntad a la de la vida. Cuando yo uno mi voluntad a la de la vida, entonces voy a tenerlo todo porque voy a recordar quién soy. Cuando a mí vienen y me dicen, me ofrecen un trabajo o me ofrecen un proyecto al que unirme, la vida me está pidiendo que la atienda por ese lado. Eso no viene por casualidad. O eventualmente, lo que me está diciendo es que yo de alguna manera tengo que mirar eso que me están ofreciendo, ya sea para tomarlo o ya sea para desarrollar mi ecuanimidad, desarrollar mi criterio, desarrollar mi sentido común y decir no gracias, ¿no? Pero lo cierto es que, de alguna manera, si eso llega a mí, llega pidiéndome una acción, pidiéndome atención. Por lo tanto, si la vida me viene pidiendo que la atienda por ahí, en encuentros nunca casuales y siempre perfectos, eso a lo que me vienen invitando, el unirme a eso no necesariamente implica que yo me una a ese proyecto. Pero lo que sí implica es que yo mire hacia ahí. Ya sea para unirme y trabajar con quienes me vienen invitando, o sea que mire para ahí y dé una respuesta de agradecimiento y no participe. Entonces, pero lo cierto es que tengo que mirar hacia ahí. Bueno, el mirar hacia ahí con aceptación, el mirar hacia ahí con disposición, es unirme, ¿te das cuenta? Es unirme. Entonces, cuando yo uno mi voluntad a la de la vida, lo tengo todo porque voy recordando quién soy. Esto es muy práctico, ¿te das cuenta? Pero si lo leemos rápido y lo descontextualizamos y tomamos la frase de tener y ser es lo mismo. Sí, bueno, pero ¿cómo se aplica esto a lo cotidiano? ¿Sí, sí lo podemos ver esto? ¿Sí, sí se puede ver? ¿Se puede ver cómo se vuelve práctico esto? Cuando yo estoy invitado por la vida a algo, no necesariamente quiere decir que tenga que trabajar en eso. No necesariamente quiere decir que yo tenga que encarar eso. Quizá lo que tenga que hacer es entender, y estamos retomando desde el subcapítulo número 2, estamos en el primer párrafo, ¿sí? La página 218. Habíamos quedado en el párrafo 5, pero estamos retomando desde el inicio para darle un hilo conductor a todo, ¿sí? Página 218, el párrafo 1, ¿ok? Entonces, quedamos en eso, ¿no? viene la vida invitándome a participar en algo y no necesariamente tengo que actuar en eso que me viene invitando, quizás me lo esté presentando para dar una respuesta desde la gratitud por la invitación, pero no voy a participar, no voy a ser parte de esto, o participar, pero en definitiva, el unirme a eso es mirar eso, ¿sí? Mirar eso como una experiencia didáctica. Ahí me estoy uniendo. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Se ve la aplicación práctica. Entonces, cuando yo me uno a algo, en esos encuentros nunca casuales, cuando me uno a algo en esos encuentros nunca casuales, entonces voy a tenerlo todo. Ahí está la semilla de la abundancia, ¿te das cuenta? Lo voy a tener todo, ¿por qué? Porque me estoy uniendo y a raíz de unirme, estoy recordando quién soy, y al recordar quién soy, lo tengo todo. Sí se puede ver lo práctico de este concepto, porque lo repite mucho el curso durante todo el texto, los ejercicios y demás. Seguimos, dijimos que estamos en la página 218, en el párrafo 1, ¿está? Entonces, el Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez el Padre y el Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Entonces, cuando unes tu voluntad a la de la vida, con aquello que la vida te viene proponiendo, entonces el concepto de tener y ser cobra el sentido. Y se pueden palpar, son prácticos. Pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es el mismo. O sea, lo que cuando él dice él mismo, fíjate que Dios no se puede definir en el curso, porque el curso te dice que todo lo que definís con palabras se muere de alguna manera, porque lo llevas a este plano, ¿no? Todo lo que defino con palabras se muere. ¿Por qué? Porque esa definición lleva el filtro del personaje. Entonces, como no puedo definir a Dios, que está en todo, que es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, ¿no? Como no puedo definir a Dios, el curso te dice que es una experiencia. Y en esa experiencia de unir mi voluntad a la de la vida, es a lo que el curso llama Dios. ¿Te das cuenta? Bien. Y lo dice acá muy claramente, unir, tener y ser, o sea, es unir tu voluntad a la suya, a la de la vida. Pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti, o sea, lo que la voluntad del Padre, de la Fuente, ha dispuesto para ti, es el mismo, ¿no? Como experiencia. Y tu voluntad es entregarte a Él, tu voluntad es entregarte a la vida y a su plan, porque en tu perfecto entendimiento de Él, o sea, en tu unión, con eso que viene pidiéndote una respuesta, ya quedamos que no siempre es unirte a ese proyecto, puede ser dar gracias y no unirte, o puede ser unirte y trabajar ahí. Entonces, en su entendimiento de él, sabes que no hay sino una sola voluntad, que es la de la vida y nada más. Por eso, esto descarta todos nuestros deseos guajiros, ¿no? Todos nuestros sueños guajiros, todos nuestros anhelos, todas nuestras visualizaciones, todo, o sea, esto echa por tierra todo aquello de visualízalo para tenerlo y lo tendrás, y míralo y piensa en ello con intensidad y lo vas a conseguir. O sea, no tiene mucho sentido todo esto, no al menos desde el enfoque de lo que está hablando acá, sí, desde el enfoque de la nueva era, los decretos, las visualizaciones, todo eso, cuando desde la mente loca empezamos a visualizar y a decretar para poder tener, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ni tiene nada que ver con el secreto, esto, ni con la ley de... Sí, la ley de atracción está funcionando, por supuesto, pero porque si yo pongo a la mente loca a decretar y a visualizar, se van a conseguir cosas, porque la ley de atracción está funcionando justamente, pero si yo pongo a la mente loca a decretar, va a atraer desde esa mente loca todo lo que sintonice con la locura, ¿no? Ahora, si yo lo que hago es soltar y entonces pongo al espíritu a que me muestre por dónde y a la vida que me muestre por dónde, estoy de alguna manera sintonizando con esa frecuencia de la vida y por lo tanto voy a atraer experiencias que tienen que ver con esos encuentros que perfectos, que son los que necesito para ir evolucionando en todo este proceso de desaprendizaje. Pero entonces, ¿el proceso de desaprendizaje no está a cargo mío? O de aprender quién soy, no está a cargo mío, en todo caso. Y eso es lo importante. O sea, cuando digo no está a cargo mío, digo no está a cargo del personaje. Entonces yo cuando lo suelto, permito que la voluntad de ese plan perfecto me guíe. Más cuando atacas, continúa diciendo acá, terminando el párrafo 1, cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, fíjate, más cuando atacas, dijimos que el ataque era querer algo diferente a lo que tengo, lo dijimos hace un rato, más cuando atacas, cuando dices esto no me gusta, esto no me debería estar pasando, esto no puede suceder, esto no me puede estar pasando a mí, o sea, que en definitiva no es más que una falta de confianza en el plan perfecto. Cuando atacas, a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto. Y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Fíjate esto qué importante. Esto es muy elocuente, ¿no? Cuando tú atacas, cuando nosotros decimos esto no me gusta, esto no quiero, esto me gustaría que fuera diferente, esto no tendría que estar pasando así. Cuando atacas, el entendimiento no es perfecto porque el amor es total, si no, no es amor. El amor no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres, que es qué, es esa paz, esa felicidad, esa armonía, es ese recuerdo y esa certeza con respecto a quién soy. Bueno, todo eso se pierde, todo eso se pierde cuando ataco. Cuando ataco, todo eso se pierde. Fíjate que lo cuente esto. Cuando ataco, pierdo lo que realmente quiero. Pierdo no lo que imagino que quiero, sino lo que realmente quiero. ¿Se puede ver esto con claridad? Vamos a pasar al párrafo 2 entonces. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Seguimos bien? ¿Se escucha correctamente? ¿Sí? ¿Vamos viendo el enfoque práctico que queremos para todo esto? ¿O está allá arriba? Si no, no podemos seguir avanzando. Muy bien, seguimos. Venga. Curar, por lo tanto, párrafo 2, se convierte en una lección de entendimiento. Curar se convierte en una lección de entendimiento. Yo diría que curar es comprender. Me cayó el 20, ahí me estoy curando, ¿te das cuenta? Curar se convierte en una lección de comprender. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Ahí me estoy curando. ¿Sí? Curar se convierte en una lección de comprender. Pero fíjate que esto es importantísimo, este concepto, para no hacer un curso etéreo. Y perdón que sea un poco reiterativo con el concepto, pero es lo que nos une por acá, porque si no, no tiene mucho sentido, si no se convierte en un grupo de lectura y poco más. Y por lo tanto yo estaría dando eso y sería lo que voy a recibir y no quisiera recibir eso, la verdad me da flojera. Entonces me voy por esta línea de el curso práctico. Fíjate esto que dice acá, curar, ¿tá? Es igual a entendimiento. Mira esto es importantísimo, ¿eh? Subrayalo, curar es entendimiento. Por eso el curso, cuando se maneja a través de conceptos filosóficos, como amor, como paz, como poner las manitos así, mucha gente que hay por ahí, por el Facebook, por las redes, o dando cursos, ¿no? Que aparece todo así, hermanitos de luz, hermanitos de luz, hermanitos de luz. Y esto no es crítica, simplemente que no estamos hablando del curso de milagros. El curso de milagros es entendimiento, es un curso para curar la mente, para corregir. Curar es entendimiento. Y entendimiento significa comprensión, que significa entender los medios. Significa, si yo estoy en mi relación de pareja, cómo se funciona, cómo soy funcional en una relación de pareja. Cómo funciono en la relación con mis hijos. ¿Cómo funciono en la relación ¿Cómo funciono en la relación con mis empleados? ¿Cómo funciono? ¿Cómo funciono, chicos? ¿Cómo funciono? Esta es la clave acá. Que esto es lo mismo que curar. Porque se entiende curar como una paloma que va a bajar y me va a tirar un haz de luz y entonces yo ya sané. No tiene nada que ver con ese concepto romántico, ese concepto fantasioso, no tiene nada que ver con todo este proceso terapéutico, sanador, corrector, desde el entendimiento. Esto es importante porque estamos todos aquí en un proceso único. Único no porque nadie más lo esté viviendo, sino que único porque no tenemos que confundir el curso de milagros con otras corrientes, ni debe ser complementado con otras cosas. Este proceso es único. No es mejor que otros, no es peor que otros. Es simplemente único, diferente. Y no quiero que se escuche como una defensa o un alegato en favor del curso de milagros. No, pero es lo que nos nuclea acá. Ahora, hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos del curso de milagros. Porque todo el mundo te dice, yo estudio el curso de milagros. Sí, pero ¿qué curso de milagros estás estudiando? ¿Qué curso de milagros estás estudiando? De verdad, esto es importante, chicos. A ver, curar, por lo tanto, párrafo 2, se convierte en una lección de entendimiento. Entendimiento, yo tengo que comprender cómo, tengo que aprender a comunicarme con mis hijos. Tengo que aprender a comunicarme con mi pareja. Una lección de entendimiento. Tengo que entender cuando alguien me hace una apreciación, a mí o a cualquiera de nosotros. Mi hermano me habla siempre, el espíritu me habla a través de mi hermano. Y nadie llega por azar a vos, nadie. Entonces, si alguien te hace un comentario y te dice, Fernando, yo percibo esto, o Fernando, yo miro esto, bueno, tengo dos orejas y una boca. Entonces me convendría escuchar eso, porque algo hay para mí ahí. Siempre. Entonces, cuando yo me paro receptivo y me paro abierto y me paro con disposición a comprender, o a entender, me estoy curando, ¿te das cuenta? Entonces la curación no necesita, amigos, no necesita un diván, no necesita alguien con lentecitos redondos y barba larga y un gato en la falda, que a manera freudiana me esté analizando lo que está pasando. Yo no necesito eso. O sea, si lo tengo y por ahí capaz que vivo esa experiencia, genial, pero no es condición sine qua non para sanar, para curar. Curar es entender. Si yo me siento con mi hijo y le pregunto realmente lo que piensa de mí, si yo me siento con mi pareja y le pregunto lo que piensa de mí, cómo me ve, cómo me percibe, entonces, pero de verdad, de manera abierta, honesta, sincera, entonces voy a entenderme, voy a conocerme, o por lo menos voy a ver aquellos aspectos de mí que estoy proyectando afuera. Y a través de esos esas cuestiones que proyecto de mí afuera, me voy conociendo lo que hay en mi inconsciente. Y entonces voy a volver a elegir, puedo volver a elegir. Allí donde elegí el miedo, donde elegí la ignorancia, ¿sí? Elijo el amor. ¿Qué es elegir el amor? ¿Qué es elegir el amor? Esto tiene que ser esto es importante porque puede quedar acá arriba sobrevolando en la estratosfera. Elegir el amor es elegir el entendimiento, fíjate ahí. En alguna parte del texto dice, curar es hacer feliz. Quiere decir que curar es estar en ese estado de paz, curarme, cuando me curo, llego a ese estado de paz, a ese estado de felicidad. A través del entendimiento. Del entendimiento de los medios. Del entendimiento de cómo funciono en relación. ¿Te das cuenta? Por eso la relación es tan importante. Porque me muestra realmente aquellos aspectos míos que son pasibles de cambio. Y de esa manera me voy curando. Ahí está cómo funciona esto, en pocas palabras. Y continúa diciendo, y cuanto más la practicas, la curación o el entendimiento, el aprender a funcionar en relación, por ejemplo, yo tuve que aprender a funcionar porque nunca había vivido con hijas adolescentes. Yo tuve que aprender a funcionar con una pareja porque nunca había sido pareja. Siempre había vivido en matrimonios donde había, donde prevalecía el más fuerte, había lucha de poder, vivíamos en competencia. Entonces no era pareja eso. Lo único que compartíamos como pareja era el despedazamiento de dos personas que trataban de competir por ganarle al otro. Y poco más, ¿no? Entonces, pero tuve que aprender, y aprendo todos los días a convivir en pareja. Siendo una pareja, compartiéndolo todo, la crianza de las hijas, los gastos de la casa, ¿sí? La crianza del perro y el cuidado del perro, el cuidado del jardín, el negocio familiar que tenemos, es compartirlo todo. Los miedos, los éxitos, las alegrías, la incertidumbre, la certeza, ¿sí? Y ahí vamos aprendiendo todos los días. Entonces, cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Ahí está. Si has negado la verdad, otra vez te repite, fíjate que otra vez te repite el curso, una idea a través de otro formato, pero con el mismo fondo. Si has negado la verdad, o sea, si te has peleado, si te has separado, si estás peleándote en algún aspecto de tu vida, si te estás peleando con algún orden de tu vida, o sea, si estás anhelando algo distinto a lo que tienes, si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos, es como te curas. O sea, estando dispuesto a unirte a todo lo que ha llegado a ti. Todo milagro que obras. Vamos a entender lo que es el milagro de vuelta para repetirlo acá en el contexto de lo práctico. Todo milagro que obras. O sea, cuando yo digo de esto que tengo en la mano, ¿sí? ¿Qué aspectos nuevos puedo aprender que no he querido aprender hasta ahora en mi interrelación con esto? ¿Qué aspectos nuevos puedo aprender? Bueno, y los aprendo, y cuando los aprendo funciono mejor con esto, que puede ser un hijo, que puede ser una pareja, que puede ser mi cuerpo. Cuando yo funciono mejor, que puede ser mi negocio, cuando funciono mejor en eso, entonces siento un gozo y siento una sensación de certeza, porque hay una parte mía que se reconoce como esa potencialidad infinita. Bueno, cuando eso pasa, entonces yo puedo hablar de milagro, ¿te das cuenta? Cuando eso pasa, yo puedo hablar de milagro. Milagro es el resultado, milagro es la sensación, milagro es la emoción, milagro es el efecto de comprender cómo interactuar con los medios. Entendiendo medio todo aquello que llega a mí para pidiéndome a ser atendido. Cuando yo comprendo la interacción con un medio, un hijo, una pareja, mi cuerpo, los amigos, el dinero, el sexo, cuando comprendo la interacción con un medio, se produce el milagro. El milagro es la sensación con la que yo emerjo de esa interacción. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, seguimos entonces. ¿Ah? Milagro es la sensación con la que yo emerjo, la emoción con la que yo salgo, ¿sí?, de la situación habiendo comprendido cómo interactuar con esa situación. La persona que va al choque, la persona que ataca, no está en el milagro, no está en el mood, no está en la sintonía del milagro, porque lo que está haciendo es peleándose con la situación. jamás va a comprender los medios. ¿Sí? Entonces, todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Claro, porque emerjo con esa sensación, emerjo, ¿sí?, con ese estado mental al que el curso le llama Dios. Entonces, todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo, o sea, de esa emoción. Todo pensamiento curativo que aceptas, o sea, cuando te unes a la situación y te preguntas honestamente, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Cosas en todos los órdenes, en mi cuerpo. Yo hay días que me siento mejor y vuelo, la mente vuela. La mente vuela. Hay días que me siento mejor. Hay días que me siento fabuloso, que estoy claro, que estoy sereno, que miro detalles y comprendo detalles nuevos de mi esposa y comprendo detalles nuevos de mi hija y comprendo detalles nuevos de la interacción con mi perro y de la interacción con las plantas y de la interacción con el negocio. Y entonces me pregunto, en un intento por conocer detalles y por aprender de ese medio, me pregunto, ¿qué hice para que esto funcionara hoy mejor que otros días? Ahí estoy abriéndome a la comprensión de los medios. Pero lo que yo quiero señalar acá, sin ser pesado, sin ser reiterativo, es, este es un curso. Muy distinto a decir, esto es la dualidad, o esto es un sueño, esto no es real, esto no sirve, no tiene sentido lo que hagas, o no debería, no tengo que hacer nada porque yo no soy un cuerpo. ¿Te das cuenta? Ese es otro curso. Que yo pienso que es un curso dañino, porque cierra la puerta de salida de regreso a la conciencia de lo que somos. En esta otra versión que nosotros tratamos de comunicar por acá, en esta versión práctica, yo me uno a Dios, que es esa sensación con la que emerjo, cuando me uno a la vida a través de su plan perfecto y de aquellas cosas que me viene sugiriendo, ¿sí? Y entonces el milagro es la sensación de haber comprendido esos medios. Entonces, cuando yo ese día que me pregunté cómo puedo estar mejor siempre, cómo puedo sentirme como me siento hoy, y bueno, tomé ciertos alimentos, tomé un poco más de agua, hice un poco de ejercicio, fluí más con algunas situaciones en la chamba, delegué algunas cuestiones no que podía resolver otros. Entonces ahí estoy comprendiendo medios, ¿te das cuenta? Ahí me vuelvo funcional, ahí estoy dando testimonio de la paternidad de Dios en mí, de quién soy, de dónde vengo, ¿te das cuenta? Y cuando eso pasa, cuando comprendo medios, eso tiene un impacto directo en la cuestión material. Tiene un impacto directo en la cuestión material y entonces me vuelvo más abundante. Porque empiezan a fluir los proyectos, porque empieza a fluir el dinero, porque empieza a fluir lo material. Y empiezo a vincularme de una manera más armoniosa con todo. Y entonces doy testimonio de lo que decíamos en el párrafo 1 de tener y ser. Y continúa diciendo acá, en todo pensamiento hiriente que albergas, o sea, vuelve a hablar del ataque, te das cuenta, de rechazo con respecto a lo que está ahí afuera o querer cambiar algo, en todo pensamiento hiriente, independientemente de dónde lo percibas, o sea, sea cual sea el aspecto con el que te estás peleando, yace la negación de la paternidad de Dios y de tu relación filial con Él. O sea, estás negando tu identidad y, por lo tanto, quedando más olvidado de lo que estabas cuando llegaste acá. Tercero, y la negación de tu paternidad, de tu filiación, de tu identidad, es tan total como el amor. Por lo tanto, si yo niego, si yo me peleo con un aspecto del plan, de esa vida que me viene sugiriendo cuestiones muy concretas, me estoy peleando con todo el plan. Me estoy peleando con, o sea, mi mente se sale totalmente de lo que el curso llama el reino, que es ese estado de unidad. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti. O sea, no puedes decir esto no me gusta y esto sí, porque parecerá que esa separación está instalada entonces en tu mente. Está instalada en tu mente y por lo tanto estamos en la frecuencia del olvido. Estamos eligiendo el olvido. Y estamos eligiendo con eso la carencia, estamos eligiendo la enfermedad, estamos eligiendo la muerte, ¿te das cuenta? Entonces no puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Sentido, significado, son sinónimos. Esta palabra es clave, queridos amigos, significado. Significado, algo tiene significado cuando yo lo encuentro útil. Y yo lo encuentro útil cuando entendí, otra vez el concepto de entender, de comprender, cuando entendí para qué era. O sea, cuando lo comprendí en el entorno de mi funcionalidad. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Por eso el curso habla en algunos ejercicios de esa mesa. Puedo ver el amor en esa mesa. Puedo ver el amor en esa mesa si yo le doy un significado diferente, si yo le doy un sentido diferente, si yo comprendo para qué es esa mesa. Y comprendo para lo que es esa, comprendo para qué es esa mesa, ¿sí? Comprender, fíjate esto, ¿no? Comprender para qué es algo, comprender para qué es algo. Realmente comprender, cuando realmente comprendo para qué es algo, ¿cuándo se da esa comprensión de para qué es algo? Se da cuando descomprendo, no sé si se usa el término, pero me van a entender, cuando descomprendo lo previamente comprendido. Parece un juego de palabras, un juego de letras esto, de palabras, sí. Cuando descomprendo lo previamente comprendido. Entonces, ¿para qué es esta mesa? ¿Para qué es esta mesa? Y no sé, yo le di una finalidad a la mesa, yo le di un sentido a la mesa. Sí, esa mesa tenía un sentido cuando yo la enmarqué dentro de lo que yo había aprendido en el pasado de lo que era una mesa. Pero tengo que desaprender, de eso se trata todo este trabajo. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿Para qué? ¿Qué me está pidiendo? Quizás esa mesa sirva. A ver, quizás yo comprendí que la mesa era para sentarnos dos personas y pedirnos facturas. Porque mi padre me sentó en esa mesa y me dijo, bueno, ahora te vas a sentar acá y me vas a escuchar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si yo le di un significado a la mesa, si yo le di un significado a eso, y vengo con un prejuicio sobre eso, entonces hoy me corresponde, y es parte de la curación, a ver si me entienden, es parte de la curación volver a comprender el significado de la mesa. Darle otro sentido, darle otro significado. Y bueno, ¿qué significado y qué sentido puede tener una mesa? Ah, bueno, sentarnos a comunicarnos, unirnos en una comida familiar, para conocernos más, para ver quiénes somos. Y entonces uso la mesa al servicio de la unidad. Entonces la mesa tiene otro significado, la mesa tiene otro sentido, porque la puse a jugar al servicio de otro, de otra finalidad. Le di otra función. Sí se entiende esto. Parece un poco enredado, pero intento de que sea lo más práctico posible, ¿no? Pregunta acá Miria, ¿se está escuchando correctamente? Ustedes me van diciendo. Dice Miria, una duda, ¿ser funcional sería ya no reaccionar a los eventos, palabras o personas, sino entenderlos? Bueno, todo depende de lo que vos quieras, de lo que estés entendiendo por reaccionar. Si hablamos de reaccionar como una defensa, si hablamos de reaccionar como un contraataque, ¿tá? Entendiendo que no hay mejor defensa que un buen ataque, como dice el mundo de la locura. Pero si nosotros hablamos de reaccionar como defendernos, si me defiendo no puedo ser funcional, ¿te das cuenta? Soy funcional cuando yo me uno a eso. Soy funcional cuando yo le puedo decir a mi hija, bueno, a ver, escuchame una cosa, ¿por qué te querés poner esa falda tan corta? Decime, ¿cuál es el sentido de que vos uses ropa que cuando salgas a la calle se te vea la cola? ¿Cuál es el sentido? Contame, yo quiero entender. Pero una cosa es querer entender, otra cosa es decirle, mijita, sacate eso, porque no me gusta, no va conmigo, me choca. Si me comprendés esos dos enfoques, uno es reactivo, uno lastima, uno va al ataque, uno va al choque, sacate eso, ¿está? Cuando le digo a mi hija, sacate eso porque se te ve mal, porque estamos enseñando la cola y vas a ir a la calle y no me gusta. Ahí yo me estoy defendiendo, en realidad no estoy viendo por el otro, estoy viendo por mí. Soy funcional cuando miro por todos los involucrados. Me vuelvo funcional cuando yo miro por todos los involucrados. ¿Sí me explicó? Eres, a ver, hija, ¿por qué quieres usar una falda tan corta? ¿Cuál es el significado de esto para vos? ¿Cuál es el sentido? Te quiero comprender, porque yo te quiero dar mi punto de vista si te interesa. Que quizás te pueda ayudar. ¿Sí? Como te ven, te tratan. Entonces, si tú estás, sales a la calle mostrando la cola y enseñando todo, entonces tú vas a tener, a raíz de eso que estás dando, vas a tener algo, vas a recibir algo, vas a recibir exactamente lo que das. Entonces, es importante que tengas esto presente. Ahora, ponte lo que quieras, pero yo te quiero transmitir esto porque realmente te quiero y porque realmente me importas. Entonces, una cuestión es reactiva, la otra es, en la otra me uno al otro. No, papá, lo que pasa es que yo uso la falda corta porque me gusta que los chicos de la escuela me vean y me gusta no pasar desapercibida. Ah, bueno, entonces estamos hablando de pasar desapercibido, estamos hablando de una idea de minusvalía, estamos hablando de algo que tenemos que trabajar en otro lado. Estoy comprendiendo los medios, ahí me estoy volviendo funcional y ahí estoy, como te digo, ahí estoy viendo por el otro, y esto es lo importante. Cuando ser funcional es estar al servicio de no solamente mirar por mí en una situación, sino por todos los involucrados. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Cuando reacciono, estoy viendo solo por... Cuando estoy... Fíjate esto, fijémonos en esto. Cuando reacciono estoy viendo solo por mí. O cuando estoy viendo solo por mí realmente me vuelvo reactivo. Cuando estoy viendo solo por mí me vuelvo reactivo. Pongo un ejemplo. Mi esposa me dice el otro día, Nosotros estamos a unos días de irnos de viaje y me dice, van a venir unas personas a mi casa, a la casa, me gustaría poner poner en un lugar que tenemos al aire libre, me decía, me gustaría poner una placa de policarbonato que queremos poner ya hace tiempo arriba de unas maderas para que dé sombra para que podamos estar en ese lugar. Entonces, yo soy reactivo ante eso que María me viene proponiendo si miro solo por mí. Y entonces le digo, no, pero fíjate, yo ya lo tenía pensado para cuando volviéramos del viaje, y entonces yo ya tenía pensado lo que iba a hacer ahí. Yo, fíjate, escuchate cómo estás hablando. Yo. No estás contemplando para nada el pedido del otro. Entonces es importante que te observes. Y en toda situación, porque acá se te va la vida, acá está la decisión que estamos tomando a cada instante, entre ser felices o no. Estamos en la página 218 del texto, en el párrafo 2. ¿Sí? Entonces, acá está la decisión entre ser felices o no. Fíjate esto. ¿Voy al choque o me uno? ¿Soy reactivo o soy funcional? ¿Sí? Entonces, yo no estaba mirando en primera instancia, no estaba mirando por, no estaba uniéndome al otro, estaba siendo reactivo, y yo pensaba poner ese techo cuando viniéramos de viaje, y no es el momento, y fíjate que, y lo vas a poner, y cuánto va a costar, siempre pensando en mí. En ningún momento es, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer, si este es tu deseo. Yo te puedo dar mi punto de vista, pero vamos a ver cómo llegamos a un punto intermedio, ¿entendés? Fíjate, yo quería poner el cielo, la lámina de policarbonato, o quería darle una solución a eso que está al aire libre y que no tiene techo. María quería poner la lámina de policarbonato ya para esta semana, porque el sábado va esta gente que quiere que vea la casa bonita y ordenada. Entonces, entre no ponerla, que era lo que yo quería, y ponerla, que es lo que ella quiere, después de mucho discutir y de reaccionar, por mi parte fundamentalmente, llegamos a la conclusión de que podíamos poner algo provisorio, para que quedara bien para este fin de semana que va a ir la gente a la casa, y luego del viaje quitarlo, eso provisorio, y poner algo definitivo, ¿te das cuenta? Entonces ahí nos volvemos funcionales. Ahí comprendemos los medios, ahí estamos usando, fíjate, que ahí estamos usando el techo, por eso el curso te dice, puedes usar esta mesa para llegar a Dios. Va a ese estado mental de unidad y de funcionalidad del que está hablando, no como un Dios de barba allá arriba en el Olimpo que dicta sentencia contra unos y absuelve a otros, no, está hablando, cuando el curso habla de Dios, habla de ese estado mental de unidad. Entonces cuando yo, por eso cuando dos o más estén en mi nombre, ahí estaré. Entonces cuando yo me siento, después de mucho reaccionar con María, y le digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos encontrar una solución, sí, que nos satisfaga a ambos y que a su vez sea lo más funcional para la casa? ¿Te das cuenta? Ahí ¿cómo ganamos todos? Esa es la pregunta, ¿cómo todos nos vemos beneficiados de esta manera? Pero no cómo todos le damos un dulce al ego, no se trata de eso, es cómo todos nos beneficiamos y funcionamos para emerger de esta situación unidos. Ahí está el milagro es justamente eso, el milagro es emerger de una situación, ¿sí?, unidos. Eso es el milagro, ¿me entendés? ¿Sí se puede ver esto? ¿Queda más claro lo que es reaccionar o ser funcional? Hay una diferencia importante ahí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Genoveva? Buenas tardes, es un gusto tenerte por acá. Te mandamos un abrazo fuerte y un gusto tenerte en vivo. ¿Vale? Seguimos. Estamos en la página 218, el párrafo 2. ¿Va? Perdón, párrafo 3. Y la negación es tanto tal como el amor, o sea, te está diciendo, súbete a todo el plan, a todo el plan de la vida, tal como la vida te viene proponiendo que la atiendas. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Significado es esto que acabamos de hablar y del enfoque que acabamos de darle al tema del techo que yo comentaba, este ejemplo práctico que comentaba que vivimos esta semana con María. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Negar el significado de algo es justamente usarlo para separarte del otro. No, no puedes poner el techo esta semana porque yo tenía otros planes y la verdad que te vale madres, entonces lo que yo tenga y los planes que tenga en la cabeza, porque yo ya tenía otros planes y ahora tú vienes a deshacerlos, ahí estoy negando el significado, ahí estoy perdiendo el sentido de lo que tiene ese techo o esa cuestión que estemos discutiendo, porque solamente puede algo, según el curso de milagros, algo tiene significado, lo único que tiene significado, fíjate esto que es importante, lo único que tiene significado para el curso es lo que yo pongo al servicio de la curación de mi mente. O sea, lo único que tiene significado, lo único que tiene significado, ¿sí? Esto es importante tomar nota, lo único que tiene significado, significado, es lo que uso para curar. Si no, no tiene sentido. Pierde el significado. Lo pierde. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo pongo el techo al servicio de unirme a María y a su plan y a su propuesta y ver cómo la encajamos con la mía, todo cobra significado. Pero si yo me peleo y le digo, esto no sirve, y no estoy de acuerdo y me niego, pierde significado. Entonces, negar el significado de algo, ahí está, ¿te das cuenta? O sea, usarlo para separarte, usarlo para dividir, usarlo para reaccionar, usarlo para la separación, usarlo para el conflicto. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. O sea, equivale a no usarlo para lo que te podría sanar. Comprensión como sinónimo de sanar. ¿Está? Decíamos arriba, curar es una lección de entendimiento. Entonces, únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. O sea, el Hijo de Dios como la mente colectiva. Cuando el curso está hablando del Hijo de Dios, está hablando de la única mente que hay. La tuya y la mía. La tuya y la mía. ¿Sí? Entonces, porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. O sea, bajémoslo a tierra y saquémosle lo solemne. El Hijo de Dios, no por trivializarlo, sino saquémosle lo eclesiástico a todo esto, ¿no? El tinte religioso. El Hijo de Dios, o sea, esa mente que me une a mí contigo en estos encuentros que no son casuales, es lo que tiene necesidad de curación o corrección. Tienes necesidad de ella, de la curación, porque no te entiendes a ti mismo. Y por lo tanto no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. Y entonces creemos que queremos tener razón con el pinche techo, ¿entendés? Y no, María, no lo puedes colocar porque yo digo que no, porque no tiene sentido a unos días del viaje colocar el techo, no tiene sentido. Bueno, pero ¿cómo no tiene sentido? Y capaz que para ella sí. Y si te lo viene proponiendo, quizás, a ver, Fernando, maestro, alumno, que dices ser alumno de tiempo completo, si el otro viene insistiendo con el techo que quiere poner, quizás no sea el techo el motivo de esa plática. Quizás sea tu rigidez para escuchar. Quizás sea tu falta de escucha, quizás sea tu falta de flexibilidad ante las situaciones lo que te esté pidiendo la situación que entrenes o que desarrolles. Y te metes en ese berenjenal de que el techo sí, el techo no, el techo sí, el techo no, el techo... Y te perdiste la lección. Te perdiste la lección. Porque quizás no era el techo lo que tenías que trabajar ahí. Quizás era, y digo el techo para los que me están empezando a escuchar ahora, porque discutíamos esta semana con María sobre si poner el techo en un lugar que tenemos en la casa a la intemperie, que podíamos poner unas vigas y un techito, ¿no? Y nos vamos de viaje en unos días. Salimos de México y como el sábado van unas personas conocidas de María, quería poner el techo ya, un techo que ya estamos por poner hace meses, pero lo hemos postergado porque justamente saldremos de viaje. Pero ahora como van estas personas, María lo quiere poner el sábado. Y yo le dije, reaccionariamente, no María, no tiene sentido, yo ya eso lo preví para cuando volvamos del viaje. Y aparte eso hay que ponerlo de manera definitiva, que quede bien atornillado y pa 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 pa. No se puede poner mal y ni a lo viva México, ¿no? Hay que ponerlo bien y pa pa. Bueno, reactivamente te das cuenta. Quizás ese trabajo al que me estaba invitando la vida no era por el techo, era para trabajar esa flexibilidad, era para trabajar esa no reacción, era para trabajar ese cómo nos unimos en un proyecto en común. Tú quieres el techo, yo pienso que no es el momento. Vamos a unirnos, vamos a ver cómo, vamos a pedir un milagro para esto. ¿Y qué es el milagro? Emerger de la situación unido y mirar la situación como un campo donde todos ganamos, donde todos podemos aprender de eso y salir airosos de esa situación. Bueno, no tiene nada que ver con tener la razón, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, que es recordar quién eres y unirte al plan de la vida, no sabes lo que realmente quieres. Entonces te pierdes totalmente. ¿Sí? Seguimos. Ya se me fue acá. Lo que estaba diciendo, ok, vamos. Párrafo 4. A ver, perdón, porque voy leyendo el libro de acá de las... Un segundito. Aquí estoy ya. Vamos, párrafo 4. La curación, o sea, ese estado de entendimiento, cuando digo, ah, me cayó el 20, chingado, claro. Eso es curación. ¿Por qué se demora tanto a veces la comprensión? ¿Por qué a veces comprendo más rápido, a veces comprendo más lento? ¿Por qué? Porque tengo miedo al amor. Tengo miedo al amor. Ese miedo al amor es miedo a la comprensión. Porque lo que parecería darle identidad a mi personaje es la reacción, ¿te das cuenta? Yo me peleo con María por el tema del techo y le digo, no María, porque fíjate que yo eso ya lo tenía resuelto. A ver, ahí mi personaje se está llenando de orgullo, ¿te das cuenta? Está ganando espacio, está creyendo que es alguien. Entonces hay miedo al entendimiento y a la comprensión, hay miedo a la curación, porque eso parecería... ¿Sí? Que destiñe el personaje, parecería que va desdibujando el personaje, parecería que va matando el personaje. Y eso da mucho miedo, porque nos acerca al ser. Cuanto más se desdibuja el personaje, más aparece el verdadero ser que soy. Y ese es el amor. Y ahí aparece el miedo a eso. Aparece el miedo porque tengo que dejar de ser el Fernando que en el que creí durante tanto tiempo, casi 50 años, para poder dar paso al que verdaderamente soy. Y eso da mucho miedo. Porque invertimos mucho en fabricar este personaje y ahora lo vamos a dejar por el camino, que esa es la propuesta de todo esto, ¿no? Y nos vamos a ver la cara de frente con el amor y creemos que tenemos un problema con el amor y por lo tanto que el amor cuando nos encuentre nos va a castigar. ¿Entendés? Estamos verdaderamente locos. Entonces, y miedosos al amor. Entonces la curación, párrafo 4, es señal de que quieres restaurar la plenitud. Quieres restaurar la plenitud, de que quieres verdaderamente volver a esa conciencia de quiénes somos. Y el hecho de que estés dispuesto, fíjate, el hecho de que estés dispuesto, este estar dispuesto es clave. Esto es una clave fundamental en todo el proceso del curso. El hecho de que estés dispuesto, o sea, te está diciendo, el hecho de que tengas mente abierta. A ver, María, vienes planteándome esto del techo a 3 días de salir de viaje. Cuando yo ya lo tengo medio resuelto, cuando yo ya había visto opciones para ese techo, tú me lo vienes planteando a 3 días del viaje. Una pregunta básica, chavos. Chavos porque somos todos de la misma edad por acá, así que somos todos chavos. Va con todo el cariño del mundo. Una pregunta básica. ¿Qué me está diciendo cuando realmente me está pidiendo el techo para dentro de unas horas porque va alguien a la casa de visita? ¿Qué me está pidiendo? Quizás no me esté pidiendo el techo, quizás lo que me esté pidiendo es escúchame simplemente, escucha mis miedos, escucha mi incertidumbre, escúchame lo que te digo. Simplemente, quizás lo único que necesite es ser escuchado el otro y no el techo. ¿Te das cuenta? Por eso, el hecho de que estés dispuesto a ello, a restaurar esa plenitud, es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo. Fíjate esto qué importante. Fíjate esto qué clave que es esto. La gente dice, no escucho. La gente dice, no escucho. No escucho. Y el curso te dice, el hecho, fíjate bien acá, el hecho de que estés dispuesto, o sea, el hecho de que estés abierto, el hecho de que estés en estado de aceptación, en estado de apertura, en el deseo de comprender de qué me está hablando esta mujer cuando 3 días antes de salir me pide que pongamos un techo aquí. ¿Qué carambas quiere? Claro, que el ego dice, no, lo que quiere es joder, lo que quiere es fastidiar, ya sabes cómo son las viejas, que a 3 días de que todo se les antoja el último día antes de salir y quieren todo, y así son estas viejas que, viste, que nunca están conformes con nada. Fíjate la voz oscura, ¿no? La voz de la separación, la voz de la ruptura, la voz del enfrentamiento, la voz de la reacción. Ahora, si estoy dispuesto, el hecho de que estés dispuesto, ¿no? ¿Qué puedo, fíjate vos, qué puedo aprender? Aprender de esto. Esa pregunta es clave, ¿no? Ya la veníamos diciendo hace tiempo. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere? Fíjate esto, esta es otra pregunta, otra forma de lo mismo, pero importante. Abre la disposición esta pregunta. Abre la disposición. ¿Qué se requiere de mí? acá, en esta situación? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere de mí en esta situación? ¿Sí? ¿A qué me está invitando la vida en esto? ¿A qué se me está invitando? ¿A qué se me está invitando acá? Con esto que me está planteando María o la vida o la situación en la que estés. ¿A qué se me está invitando? Entonces, cuando dice acá, en el párrafo 4, por eso quise retomar estos 4 parrafitos, porque son... hay que exprimirlos para que realmente podamos avanzar, si no... El hecho de que estés dispuesto con estas 4 preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Fíjate, ¿sí? ¿Qué se requiere de mí acá? ¿A qué se me está invitando? El hecho de que estés dispuesto, ¿tá? Es lo que te permite oír al Espíritu Santo. Fíjate que grueso esto que estamos leyendo acá. La gente te dice, mucha gente, en la terapia, en los correos, en fin, gente que lleva años en el curso, es que yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Cuando yo no escucho la voz del Espíritu Santo, primer punto clave, ¿qué es escuchar la voz del Espíritu? ¿De qué me habla el Espíritu Santo? Me habla de haces de luz, me habla de aureolas, me habla de otros mundos posibles, me habla de otras dimensiones. No, porque si no este sería un curso al pedo, como decimos nosotros, en vano, no tendría sentido. Nada fructífero. ¿De qué me habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me habla de lo que necesito comprender en una situación determinada para avanzar, para volverme funcional justamente. De eso me habla el Espíritu Santo. Y el hecho de que lo pueda escuchar está unido, como dijimos acá, a estar dispuesto, ¿tá? Quiere decir que cuando no lo escucho es porque no estoy dispuesto. Entonces, ¿qué tendré que poner en una situación yo para escuchar la voz del Espíritu? ¿Qué tendré que poner en esa situación? Para empezar, ¿qué es lo que... Después veré lo que tengo que hacer. Después veo lo que tengo que hacer. ¿Está? Para escuchar al Espíritu Santo, ¿qué tengo que poner? De acuerdo a esto que estamos leyendo. ¿Qué, para empezar a escuchar al Espíritu Santo, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner antes que nada? ¿Qué creen que tengo que poner de acuerdo a lo que dijimos acá? Si yo solamente lo escucho cuando tengo disposición, cuando tengo apertura, ¿qué tengo que poner entonces? ¿Por dónde tengo que empezar? Por la apertura, por la disposición. Bueno, ¿qué es lo que me abre a escucharlo? ¿Qué es lo que me permite estar dispuesto para escucharlo? Las preguntas que acabo de hacer. ¿Qué se requiere de mí en esta situación? ¿De qué me está hablando la situación? ¿Qué puedo aprender de esto? Otra pregunta. Y entonces, para escuchar al Espíritu Santo, ¿qué tengo que poner? Primero que nada, disposición. Disposición. Esto es clave. Esto es clave. Disposición. Luego veré qué tengo que hacer o no. Luego veré qué tengo que hacer o no. Quizás lo que tenía que hacer es escuchar a María, nada más, argumentándome sobre el tema del techo. Y al escucharla, abierto, en silencio, por ahí capaz que acabamos en la plática de, bueno, sí, ¿sabes qué? Lo ponemos a la vuelta, ¿tá? Lo ponemos a la vuelta. Por el simple hecho de escucharla, ¿te das cuenta? Ahora, a veces tendrás que hacer, a veces tendrás que no hacer o dejar de hacer. Pero en todo caso, todo eso viene a posteriori de lo básico, de lo más importante, que es que estar dispuesto. Lo acabo de leer. Estar dispuesto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, amigos? ¿Se va escuchando? Claro, vamos. ¿Se va sintiendo aterrizado esto? ¿Práctico? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola, hola. Bien. Se escucha bien. Seguimos. Estamos, muy bien. ¿Se puede ver lo práctico de esto, de todo esto? Aplicable a lo cotidiano. Estamos en la página 218. ¿Se escucha bien? ¿Se puede ver lo práctico? ¿Se puede ver lo aplicable de esto que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Podemos decir que estamos estudiando un curso práctico? ¿Sí? ¿Podemos decir que estamos... ¿Podemos decir que somos un grupo de personas que van compartiendo un curso de milagros práctico? ¿No filosófico, teórico? ¿Miria? ¿Alguna diferencia con el curso que habíamos visto hace tiempo? Bien, muy bien, seguimos entonces. Página 218, ¿sí? Retomamos desde el principio del subcapítulo porque estos cuatro párrafos son jugosos. Yo los estuve leyendo en la semana y digo, pero sí realmente vale la pena retomar desde ahí. Entonces, párrafo 4, la curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Y acá nos detuvimos porque esto es clave. Y el hecho de que estés dispuesto a ello, o sea, el hecho de que estés dispuesto, ¿cómo abro los canales de disposición? Preguntándome en cualquier situación, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere de mí acá? ¿A qué me está invitando esta situación? El hecho de que estés dispuesto es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo. Por eso cuando hay gente que dice no escucho al Espíritu Santo, bueno, es porque no hay nivel de disposición. Aparte, teníamos que aclarar qué era escuchar la voz del Espíritu Santo. No era ver haces de luz ni cosas raras, ¿no? Ni escuchar una voz de ultratumba que te hablaba de otras dimensiones. No, no, no. Escuchar la voz del Espíritu Santo es aprender a funcionar en esas áreas de tu vida por donde la vida te viene pidiendo que la atiendas. Eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo me vuelvo funcional en esto? Y su mensaje es la plenitud. Cuando yo, después de un rato largo de comentábamos el caso este con María, que quiere poner un techo, dentro de unos días nos vamos de viaje, decíamos, y quiere poner un techo en una parte que tenemos a la intemperie en la casa, porque el fin de semana, unos días antes de irnos de viaje, van unos amigos y quiere ver esa parte techada. Yo le decía, pero si nosotros ya habíamos resuelto que lo poníamos después de volver de viaje, ¿por qué te empecinas ahora en poner el techo ahí cuando estamos a minutos de irnos de viaje? Bueno, el hecho de que yo fuera reactivo no me permitía escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo no significaba necesariamente poner el techo, tampoco significaba necesariamente no ponerlo. ¿Significaba qué? Significaba unirme en ese momento a mi hermano, a ese pedido de amor, y ver realmente cómo emergemos los dos juntos, unidos de esa situación. quizás poniendo un techo provisorio, quizás no poniendo ningún techo, o quizás poniendo un techo un poco más, de manera más fija. No lo sabemos. O quizás, como yo decía hace un rato, lo que la situación me estaba pidiendo a mí, pero en todo caso yo lo voy a ver cuando estoy dispuesto, si no, no voy a escuchar ni madres. Entonces, quizás lo que se me estaba pidiendo a mí era: Fernando, no se te está pidiendo poner un techo, se te está pidiendo ser flexible con lo que el otro te pide, aunque parezca una locura o parezca algo descabellado. Se te está dando la oportunidad de entrenar la flexibilidad, se te está dando la oportunidad de entrenar la paciencia, se te está dando la oportunidad de entrenar la comunicación, se te está dando la oportunidad de entrenar la negociación, se te está dando la oportunidad de entrenar la escucha, se te está dando la oportunidad de entrenar la flexibilidad. ¿Te das cuenta todo lo que había ahí? Y ese es el mensaje del Espíritu, la voz del Espíritu. No es una voz como tal, sino una indicación. Pero bueno, no la vas a escuchar si no estás dispuesto. Y continúa diciendo acá en el párrafo 4. Él, el Espíritu Santo, te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta. O sea, del entendimiento que lograrías por tu cuenta cuando escuchas solo el sistema de creencias que traes, nada más. Pues a tu pequeña dosis de buena voluntad, cuando realmente yo estoy dispuesto a escucharlo, para restaurar la plenitud, Él sumará toda la voluntad del cielo, de Dios, de los ángeles, de todo, haciendo así que la tuya sea plena. Fíjate qué cabrón esto, qué interesante, qué fuerte, qué impactante, ¿no? ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiese alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? O sea, cuando esa voz está en vos, en ti. Cuando esa voz está en ti, ¿qué podría haber que no pudieras alcanzar? Somos la potencialidad infinita, solo que lo hemos olvidado. Más la invitación tiene que... Fíjate esto, por favor, que es importante, es clave, es básico. Más la invitación, fíjate, más la invitación tiene... O sea, la invitación para que esa voz, ese conocimiento, ese comprender, ese entendimiento, ¿no? Más la invitación tiene que proceder de ti. O sea, cuando yo digo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿A qué se me está llamando en esta situación? ¿Qué se requiere de mí acá? Pero lo digo de corazón y con mente abierta, esa es la invitación. Esa es la invitación. Pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invitas a ser tu huésped será quien morará en ti. O sea, esa conciencia será la que tengas. ¿Se ve esto? ¿Se ve claro? Párrafo 5. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión, a una mente, que no le da la bienvenida. Y cuando yo estoy, pero no, María, pero fíjate que el techo no hay que ponerlo, pero entonces tú estás con este capricho, ¿y por qué ahora? Pero qué fregadera, a unos minutos de irnos de viaje te pones caprichosa con el tema del techo. Cuando estoy así, estoy siendo anfitrión del ego, ¿te das cuenta? Estoy siendo anfitrión del ego. Y no puedo escuchar al Espíritu. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños, cuando estoy montado en mi macho y reactivo. ¿Sí? Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. O sea, cuando digo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿A qué se me está invitando acá? Eso es señal de que deseo su compañía, ¿vale? Piensa como él, aunque solo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. ¿Viste? Ahí entra la comprensión cabronamente, como cuchillo en la mantequilla. Entra la luz, la comprensión, te vuelves funcional. A ver, María, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos algo que quede bonito, que se vea lindo y que sea de repente provisional? ¿Por qué? Porque después cuando volvamos podemos hacerlo más tranquilos, lo podemos hacer mejor, incluso podemos gastar unos pesos más y hacerlo que quede más fijo ese techo, pero hacemos algo provisional para que quede bonito, ¿qué te parece? ¿Te parece? Y entonces se ve la casa bonita, tus invitados van a ver eso bonito, aunque sea provisional, y todo bien, y a la vuelta ahí está, entra la comprensión. Aprendiste paciencia, aprendiste comunicación, aprendiste unión, aprendiste flexibilidad, aprendiste, ¿te diste cuenta? Siempre que le abres las puertas al ego, cuando te vuelves reactivo, y esto no me gusta, y esto no puede ser, y pinche esto y lo otro, si, cuando le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra él. O sea, estás sordo. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia. Párrafo 6. No podrás descansar, o sea, no estarás en paz, hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo. Fíjate esto, qué importante. Esto es clave, amigos queridos. No podremos estar en paz hasta que no comprendamos cuál es nuestra función. Nuestra función no es tener razón sobre si poner el techo o no poner el techo. Ahí nos perdimos. Nuestra función es dar una respuesta de unidad en toda situación. Nuestra función es dar testimonio de que somos el amor en toda situación que venga pidiendo nuestra atención. Es dar testimonio de quiénes somos. Es hablar de unidad en cada caso y en cada situación en la que se nos convoca. Dar testimonio de la unidad, no de la separación. Esa es nuestra función. Eso es lo único que nos va a hacer felices. Eso es lo único que nos va a dar paz en el alma. No podrás descansar hasta que, párrafo 6, que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo. Pues solo en eso puedes estar completamente, solo en eso pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo, ninguna otra cosa, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello, porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, fíjate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere de mí? Estoy enchilado, estoy enojado. Esto no me gusta, esto no puede ser, me vale madre, ta, ta, ta. Bueno, espera que se baje todo eso. Y una vez que tengas un poquitito de calma, ¿qué puedo aprender de esto? Sí, soy un tonto, porque si todo es para lo mismo, acá reaccioné, me equivoqué, me desvié, me volví a confundir. Bueno, ¿cómo retomo el camino? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Qué se requiere de mí acá? Vamos de vuelta. Cuando dices voy de vuelta, así sea un millón de veces, el ego pierde fuerza. Yo me he caído y me he confundido millones de veces y lo sigo haciendo. Pero de una cosa estoy seguro. Es que siempre me voy a levantar. Y ante eso, le va a costar mucho al ego para seguir al mando de mi mente. Es un trabajo de todos los días, pero vamos de vuelta, vamos de vuelta, y vamos de vuelta, y vamos de vuelta. Entonces, no es necesario que estés enteramente dispuesto a ello porque él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, fíjate esto que es importante, muy sutil, un pequeño lugar, no sé nada de la felicidad porque otra vez me volví a confundir, y otra vez me siento del nabo, y otra vez no cerré bien esto con mi hija, no cerré bien esto con mi empleado, no cerré bien esto con mi pareja, otra vez, entonces, bueno, la cagué horrible, mal plan, voy de vuelta. Entonces, si simplemente le ofreces un pequeño lugar, él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda, y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. Siete. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Dice Miri acá, si es diferente. Ok, esto estaba hablando con respecto a lo anterior que habíamos dicho. Porque ahora lo veo más en el caso de día a día, más aterrizado. Bien. Muy bien. Seguimos. Párrafo 7. Si hay preguntas, por acá, adelante, chicos. ¿Qué prefiere ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? ¿Aceptarás únicamente a aquel que invites? ¿Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo? Más, esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Ya vimos cómo se lo pedimos, ¿no? Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Vamos a entrar en el subcapítulo número 3, de las tinieblas a la luz, en esta media hora que nos queda. Si hay alguna pregunta, vamos a hacerla por acá. Vamos a entrar en este subcapítulo, ¿sí? Invito a que si hay alguna pregunta la transmitan por acá, ¿va? Subcapítulo número 3, de las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado, o sea, nunca habrías reaccionado en esa situación. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su hijo. El dolor es algo ajeno a él, ya que él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. O sea, fíjate esto, cuando yo me vuelvo reactivo, me peleo con la situación, y entonces ataco o reacciono contra aquello que me podría enseñar aspectos nuevos en una situación, contra aquello que me podría sacar de la oscuridad. ¿Sí me explico? Entonces me vuelvo reactivo contra eso, me pierdo la lección, me confundo, me vuelvo iracundo, todo se vuelve un caos. Y me ataco, porque al romper con el mensaje, o mejor dicho, al atacar al mensajero, me pierdo el mensaje. En este caso que comentábamos del techo, que hablábamos con María en la semana, si yo me pongo a pelear por el techo, me pierdo el mensaje, ¿te das cuenta? Y si yo le digo, pero este es un capricho, entonces no puede ser que se te antoje a unos días de irnos poner el techo y pa, 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 ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Entonces me pierdo el mensaje. Pierdo el mensaje. Y me ataco. Ahí está lo que está, es esto que está diciendo acá, entonces. Me ataco, pierdo el mensaje, dejo de escuchar al Espíritu y me ataco, y ataco al Hijo de Dios en mí. Dos, el Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace. Al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo. O sea, ese estado de unidad con la vida es el reino. Sin embargo, vaga sin hogar, buscando en situaciones mi hogar cuando está en mí. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que eso fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Hay criatura de Dios. Si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, o sea, cuando te dejes de tonterías y de reacciones y digas, le digo sí a la vida por donde ésta me venga planteando que la atienda, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Y es decir, qué tonto he sido durante todo este tiempo que me he estado peleando con los regalos que tiene Dios para mí. Que estaban ahí en formato de encuentros, siempre perfectos, nunca casuales. Sin embargo, yo quería hacer mi voluntad. Y creía que el problema era el techo en esta discusión de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Qué tonto, la verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, y atiendo entonces la vida por donde me venga pidiendo que la atienda, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. Habrá un gozo, fíjate, cuando hablamos de felicidad, en realidad no es la algarabía o la euforia que nos plantea el mundo allá afuera. Eso no es felicidad, eso es placer, eso es un momento de euforia que va a desaparecer. La verdadera felicidad está ligada y está vinculada a este gozo del que está hablando acá. A ese gozo que viene como resultado de unirme al plan de la vida. Reconociendo primero que nada que no sé ni madres de felicidad, que no sé nada. Porque si no ya sería feliz a esta edad. No estaría buscando todavía un curso. Señal de que no soy feliz. Entonces, primer paso, reconocimiento de que no sé nada de ser feliz. Para dar espacio a que entre esa información, esa comprensión. Cuando empiezo a comprender y me vuelvo funcional y empiezo en todos los órdenes de mi vida a decirle sí a la vida y a encarar aquellas cosas que la vida me viene pidiendo que encare y aquellas que no puedo, a aprender habilidades nuevas, siento ese gozo. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto te elevarás hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. Cuatro. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Pero fíjate esto que es importante, ¿no? Me meto en el dolor cuando me vuelvo reactivo. Viene María y me dice, Fernando, quiero poner este techo porque el sábado vienen unas primas y entonces me gustaría que la casa estuviera bonita y nos vamos de viaje el domingo. Entonces, como contaba, entonces, a ver, pero quieres poner este techo, pero si yo ya lo tenía previsto para cuando volviéramos de viaje, pero entonces ahora por un capricho quieres poner este techo y entonces no es el momento. Fíjate que ahí estoy reaccionando, ¿te das cuenta? Ahí está el dolor. De eso solamente puede derivar dolor. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Porque si yo digo, bueno, a ver, ¿qué me está pidiendo realmente? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿A qué me está invitando la situación? Entonces ya ahí no me meto en el camino del dolor. Me meto en el camino de la comprensión. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La luz como sinónimo de entendimiento, de comprensión. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Qué puedo aprender? Ahí irradio luz, apertura, disposición, deseo de escuchar. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. vamos a aterrizar un poquito este concepto para que no quede en el aire. Si yo veo en María una enemiga, una vieja caprichosa que quiere llevar a cabo su plan en contra del mío, estoy viendo compañeros tenebrosos. ¿Te das cuenta de eso? Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. A ver, me está planteando esto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿De qué me viene hablando esto que me está planteando? Niégalos, eso es negarlos. Niégalos a ellos en vez de la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. ¿Se ve esto práctico? Porque si no queda allá arriba, ¿no? ¿Se ve esto práctico? Si vemos un curso práctico, porque si leemos estos sin bajarlo, queda allá arriba y se vuelve etéreo, se vuelve fantasioso. La mente se vuela con mucha facilidad. La tengo que estar agarrando como un globo, ¿me explico? Jalando de la piola para abajo, ¿sí? Porque si no se vuela con facilidad. Comenta Camiria, cuando uno toca una puerta y no toca, y no, cuando uno toca una puerta y no, y toca otra y no veo por dónde se abre, ¿qué hacer? Me refiero al proyecto laboral, en buscar varios proyectos y ninguno da. Quizás no tenga que tocar ninguna puerta. Quizás tenga que pararme un poquito y preguntar por dónde. Quizás estoy tocando las puertas que realmente a mi ego le gustaría que se abrieran, pero no estoy escuchando por dónde. Quizás no sea el momento de golpear puertas. Quizás las puertas que estoy golpeando, insisto, son las que a mi ego le gustaría que se abrieran. ¿Debo golpear puertas? O puedo mirar, puedo preguntar. La voz del Espíritu Santo va a ser tan audible, o sea, los mensajes de por dónde atender a la vida y volverme funcional van a ser tan audibles como mi deseo o mi disposición a escuchar. Lo acabamos de leer hace un ratito. Quiere decir que si no estoy escuchando, que es lo mismo que decir que estoy golpeando puertas y no se abren, ¿sí? Es porque no estoy escuchando, porque ¿cómo podría ser que escuche la voz del Espíritu o de la vida o siga el plan de la vida y no esté funcionando y no esté feliz y no esté en paz? ¿Cómo puede ser? Quiere decir entonces que estoy siguiendo mi propio plan, que me lleva a la frustración. Golpeo puertas y no se abre ninguna. Golpeo puertas y no se abre ninguna. Bueno, hagamos la pregunta clave en esto. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué se requiere de mí acá? ¿Qué se requiere de mí acá? Capaz que lo que puedo aprender es la paciencia para golpear y no tener respuesta. Quizás es eso, no lo sé. Habría que... Es una pregunta muy personal, en un proceso que lo hacemos entre todos, pero que en definitiva es individual. Entonces, quizá lo que tengo que aprender es la paciencia, quizá lo que tengo que aprender ahí es el desapego al resultado, quizá lo que tengo que aprender es la flexibilidad, quizá lo que tengo que aprender es la escucha, pararme y decir, bueno, ya he golpeado un montón de puertas, y no va por ahí. Entonces empiezo con ese punto de quiebre que es fundamental. No sé nada acerca de la felicidad. No sé nada acerca de vivir pleno. No sé nada acerca de la paz. Bueno, cuando reconozco esto y lo reconozco de corazón, estoy dejando un espacio para que se me enseñe. Estoy dejando un espacio para que venga un maestro y me dé indicaciones. ¿Sí me explico? Quizás el aprendizaje esté por dejar de golpear puertas y escuchar. Porque yo ya definí el problema y definí la solución. Desde mi ego, tengo que golpear puertas para que aparezca el proyecto. No, resulta que el proyecto aparece cuando dejo de golpear puertas. Pero el proyecto no podía aparecer porque yo ya había definido de antemano que iba a aparecer siempre que yo golpeara puertas. Ese no es tu proyecto. Ese es el proyecto que tu ego se inventó. Aparte, leíamos hace un rato que no me olvide de mi función. Tu función no es golpear puertas. Mi función no es ponerme necio y terco contra María para que no ponga el techo en la casa. Nuestra función no es esa. Nuestra función es ser felices. Que va a derivar de la comprensión. Que va a derivar de la curación. Que va a derivar de que estemos dispuestos a que el Espíritu nos muestre el camino y nos diga por acá. Pero si nosotros neciamos y decimos, tengo que golpear puertas para que aparezca el proyecto, o tengo que ganarle la discusión a María para que no ponga el pinche techo, porque ese techo lo tengo que poner yo cuando yo digo, entonces estamos fritos, ¿te das cuenta? Nos olvidamos de nuestra función. Tu función y la mía y la de todos es ser felices. Eso es lo que dispuso nuestro Padre. No es golpear puertas, o sí, no es neciar con el proyecto del techo. Es ver cómo me abro desde lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a decir qué puedo aprender de esto. Y entonces ahí las respuestas van a aparecer tan audibles como mi disposición a escuchar. O tan lejanas como mi terquedad para no escuchar y para decir esto es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, estás marcándole la cancha a la vida y eso lo único que va a llevar es a más dolor, nada más. Bien, vamos a ir cerrando por hoy. Entonces, vamos a dejar en el párrafo 5. Vamos a dejar en el párrafo 5, ¿está? Párrafo 5. Parece que el párrafo 5 es donde nos quedamos siempre, ¿vale? ¿Vale? Párrafo 5. ¿Está? Página 221. Vamos a continuar acá la semana que viene. Párrafo 5 del subcapítulo número 3, de las tinieblas a la luz. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de irnos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Amigos, un gusto verte por acá, Genoveva, la verdad. Después de tanto tiempo de estar comunicados por el WhatsApp únicamente. Bueno, y Patricia, Miriam, Marta, Manolo, un gustazo enorme de verlos por acá, de estar en comunicación todos los miércoles y con todos los que escuchan en diferido, un abrazo bien grande, con muchísimo cariño también y agradecimiento por hacer posible este encuentro. Nos vamos a ver el próximo miércoles a la misma hora de siempre, ¿vale? Por el mismo canal, como decía un programa que veía cuando era chico. Gracias por todo, muchachos. Entre hoy y mañana ya vamos a enviar el audio, el archivo. Les deseo una muy buena semana, llena de milagros, de disposición. Yo lo único que pido cuando me levanto es estar dispuesto. Estar dispuesto, nada más, es mi único deseo, estar dispuesto. Después lo demás viene por añadidura. Un abrazo bien grande a todos. Muy buena semana y gracias. Gracias por estar presentes. Pásenla bien.